La dura derrota que tuvo la selección uruguaya de fútbol el jueves de noche ante Brasil, sumada a la que pocos días antes había sufrido ante Argentina y al magro empate con Colombia en Montevideo, dejaron al filo de la cornisa al director técnico Oscar Washington Tavares. El sábado, periodistas deportivos uruguayos, incluso algunos del exterior, dieron por sentada la remoción del maestro. Pero ayer, después de varias reuniones y contactos, la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó que Tavares continuará al menos para los dos próximos partidos que se van a jugar en noviembre, con Argentina en Montevideo y con Bolivia en La Paz. Es el mayor sacudón que sufre Tavares desde que asumió en 2006. Y esto ocurre pese a que ya había señalado que este era su último ciclo de eliminatorias en el cargo. ¿Qué fue lo que ocurrió durante viernes, sábado y domingo? Vamos a profundizar en esta situación. Estamos con Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Casales, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Para mí es un gusto estar en contacto con usted.
La primera pregunta es si efectivamente estuvo en juego la continuidad de Tavares.
Bueno, yo le diría que no. Yo le diría que lo que hizo el Consejo Ejecutivo fue un profundo análisis de lo sucedido en la última triple fecha. A raíz de eso, tener una reunión con el cuerpo técnico, como se tiene habitualmente en cualquier selección, cualquier equipo que de repente no está atravesando el mejor momento. Eso era lo planificado. Creo que acá determinadas filtraciones que hubo y determinadas opiniones que se virtieron y demás hicieron que se sobredimensionara un evento que, digamos, en el mundo del fútbol es habitual, por llamarlo de alguna manera.
Entonces, a ver, repito, usted dice que en el ejecutivo de la AUF no se pensó en la remoción de Tavares en este momento.
Yo lo que le puedo decir es que en lo que es el ejecutivo como cuerpo, siempre lo que se habló fue de analizar y reunirse con el cuerpo técnico. Que pudiera haber integrantes del ejecutivo que tuvieran una idea y otros que tuviéramos otra, eso sí puede haber pasado. Y de ahí puede haber partido la confusión.
¿Usted en particular en qué postura se encontraba?
No, yo siempre estuve de seguir en la línea que finalmente, por suerte, decidió el ejecutivo.
Bien, avanzamos algo entonces. Segundo, a ver, ¿qué fue finalmente lo que quedó claro ahora? ¿Que todo sigue como se conocía hasta la semana pasada? ¿O hay algunas condiciones para la permanencia en el cargo? ¿El contrato de Tavares se mantiene en todos sus términos? O sea, ¿hasta después de Qatar 22 si clasificamos o hasta el final de las eliminatorias si no llegamos al Mundial?
Sí, eso sin duda. El contrato sigue vigente tal cual estaba preestablecido y firmado en su oportunidad. Las condicionantes no son las las propias de que pasan en este deporte. O sea, todos entendemos de que había que tomar este análisis, analizar lo que se viene, analizar la proximidad de lo que se viene, analizar los puntos a obtener en el futuro, analizar los puntos a obtener, los posibles puntos a obtener por nuestros rivales directos, escuchar al cuerpo técnico en cuanto al análisis de lo pasado en el en el pasado reciente, analizar de la forma que va a encarar los partidos futuros y por ahí es nuestra función como autoridades del fútbol y como digamos los que finalmente tomamos las decisiones de que todo siga como está, o si hubiera que haber tenido que tomar algún cambio, se hubiera tomado la decisión.
De lo que acaba de responder recién me quedan dos o tres preguntas, voy en orden. Vuelvo a lo que le preguntaba hace un rato sobre en qué términos continúa el cuerpo técnico encabezado por Tabárez. Hay una nota hoy en el diario El Observador, firmada por Luis Eduardo Insaurralde, que dice que el Ejecutivo le extendió el crédito hasta el final de las eliminatorias en marzo, salvo que en noviembre ante Argentina y Bolivia ocurra una debacle como la de Brasil. En ese caso, la gestión puede concluir antes. ¿Qué responde usted?
Bueno, digamos, creo que la primera parte es realidad, la segunda parte es una conclusión que saca el periodista. Yo lo que le puedo decir que sin duda que si mañana existe una catástrofe frente a Argentina y frente a Bolivia, factiblemente tengamos la misma reunión bajo otro escenario. Y capaz que las decisiones son distintas, pero eso estamos hablando en algo potencial que realmente no está definido, ¿no?
Y vuelvo a la nota. Que tiene que ver con otra parte de su respuesta anterior. Hay un párrafo donde señala el periodista: de todas formas, se planteó un antes y un después de octubre de 2021, donde algunas situaciones cambiaron y el entrenador ya no tiene los superpoderes de la selección. Por ejemplo, señala la nota, Tabárez el sábado tuvo que aceptar hablar con los neutrales sobre temas que no abordaba hasta ahora con los dirigentes. Planteó su discrepancia en la reunión cuando los neutrales comenzaron a recorrer esos niveles que no solían transitar en anteriores etapas, según explicaron desde la AUF a el suplemento referido del Observador. Tabárez entendió que ya no tenía superpoderes. El entrenador tuvo que hablar de jugadores, sin nombre propio, sino por zonas de campo, de funcionamientos y de planteamientos futbolísticos. Escuchó a los dirigentes hablar de fútbol y pensar en un medio campo reforzado, con un jugador de características diferentes a las que venía mostrando con Federico Valverde, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur. Según pudo saber el Observador, en la charla del sábado no le sugirieron estrategias de juego, tampoco cambios ni equipos, pero le advirtieron sobre la necesidad de ver a un Uruguay que raspe más en la mitad de la cancha. Además, los neutrales le hicieron saber que quieren una selección que exprese otra rebeldía en el campo. ¿Qué dice usted de este trascendido?
Bueno, primero que las reuniones son íntimas y son privadas, por lo tanto cualquier cosa que yo pudiera decir de las reuniones creo que no estaría dentro de lo que tendría que trascender, pero sí en cuanto a que fue una reunión amena donde se intercambiaron conceptos, se hablaron de muchas cosas.
Pero ese tipo de aspectos no se hablaban hasta ahora entre los dirigentes de la AUF y Tabárez.
Bueno, yo le puedo hablar de este periodo. En este periodo no hubo necesidad de tener una reunión de esta naturaleza, ¿no?
Ah, no había existido la necesidad.
Ajá. No, pudo haber algún intercambio individual de cada uno de nosotros, pero no había habido una reunión así, digamos, de la mayoría del Consejo Ejecutivo con la totalidad del cuerpo técnico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, fue una reunión, vuelvo a repetir, en tonos normales, de una conversación totalmente normal, de gente que se conoce y se respeta. Se tocaron todos los temas, se hablaron, se asumieron responsabilidades sobre algunas cosas de las pasadas y se delineó en conjunto una estrategia, sobre todo en lo que es logística y lo que es apoyo y buscar el objetivo común, en forma conjunta para lo que se viene, ¿no?
Pero a ver,
eso es fundamental.
Ya vuelvo sobre esto último que usted decía, pero Tabárez aceptó pacíficamente que los dirigentes de la AUF le hicieran este tipo de planteos a propósito del juego de la selección.
No, vuelvo a repetir, fue una reunión privada, me parece que no está bueno ventilar lo que se habló adentro. Lo que sí yo le puedo decir es que se hablaron de todos los temas que el Ejecutivo quiso hablar y que el cuerpo técnico también no tuvo inconveniente en hablarlo.
También leí en la prensa de este fin de semana que en la reunión Tabárez realizó un planteo muy convincente que hizo cambiar de opinión a aquellos que entendían que había que sustituirlo. ¿Ocurrió eso?
Puede haber pasado. Le vuelvo a repetir, en el caso mío yo estaba convencido de que este era el camino que había que seguir. Sobre todo analizando el pasado y el futuro. Y también que esta triple fecha que tuvimos que vivir fue también a causa de un cambio en el fixture que no estaba previsto y que nos hizo enfrentar a los dos rivales más poderosos en un lapso de 5 días. Que eso nos justifica igual de la forma que perdimos, pero que había que escuchar las versiones del cuerpo técnico.
Antes de esta última triple fecha estábamos terceros, ahora después del empate con Colombia y las derrotas frente a Argentina y Brasil, quedamos quintos, aunque en zona de repechaje.
Sí, quintos con el tercero a un punto y el cuarto con el mismo puntaje con diferencia de goles.
Ahí está bien, son precisiones importantes. Mi pregunta es, ¿Tabárez hizo el sábado algún anuncio de cambios que llevara a pensar en que la performance de la selección va a mejorar en los próximos partidos?
No hablamos en particular de cambios en cuanto a jugadores o a estrategias, pero sí en cuanto a cómo encarar los próximos partidos, teniendo en cuenta que también faltan otros jugadores que por ejemplo, Quinta Amarilla, hay dos, Valverde y hay otro jugador más que no juega, y lesionados está José María Jiménez, Ronald Araujo y de Arrascaeta, que no se sabe si se llega, y bueno, en base a eso, capaz que tiene que haber nuevas citaciones de jugadores nuevos. Esto, en cierta manera, no nos hace estar en este instante con la seguridad de cómo se van a plantear deportivamente esos partidos, pero sí en cuanto a ya estar estudiando qué es lo que va a pasar dentro de 3 semanas, ¿no? Pues no nos olvidemos que en una semana se están haciendo las reservas y en 3 semanas se está jugando de nuevo.
Y entonces, bueno, para terminar de entender, ¿en qué planos fue que hubo digamos acuerdos, que hubo ida y venida, que hubo intercambio y modificación de rumbo entre el cuerpo técnico y ustedes?
Más que modificación de rumbo, hubo entendimientos y respaldo de la situación. Creo que ese fue lo principal, encontrar un cuerpo técnico con la suficiente fuerza y rebeldía como para encarar lo que viene. Hacer un análisis de lo que había pasado, cuáles fueron las razones o por qué pasaron cosas como las que pasaron, y encontrar que en el camino en los próximos partidos poder revertir la situación, teniendo en cuenta que Uruguay, los puntos que le quedan por jugar y los puntos que le quedan a los rivales directos, hacen que podemos llegar a ser optimistas en cuanto a lo que va a venir. Nosotros encontramos en el cuerpo técnico la suficiente autocrítica y la suficiente rebeldía como para revertir la situación, y eso para nosotros fue fundamental para tomar la decisión que tomamos. Que no tomar ninguna decisión es tomar decisiones también, ¿no?
Claro. Hablando de la situación, la Celeste tiene 16 puntos, ¿no? Y quedan 18 en juego, ¿está bien?
Efectivamente. Sí, está bien.
Y en las ocasiones anteriores en las que se jugó con este sistema de eliminatorias, este de todos contra todos a dos vueltas, la selección por lo menos terminó en la zona esa de repesca con 24, 25 o 27 puntos,
Sí,
¿no?
es verdad.
O sea que hay que
Es
obtener por
verdad.
lo
Todo ese
menos,
análisis está hecho.
habría que obtener por lo menos 6 puntos, de eso se trata, 6, 7 puntos.
Sí, nosotros pensamos que por lo menos, sí, tenemos que estar, yo calculo que un poco más, entre 8 y 9, porque esa parte de abajo está muy, muy, muy pareja. Nosotros entendemos que entre 7 y 8 puntos para estar quintos y entre 9 y 10, entre 9 y 10 puntos para estar cuartos o terceros, porque casi estamos en el mismo puntaje. O sea, para clasificar directo tendríamos que estar entre 9 y 10 puntos y por lo menos tener 7, 8 para estar quintos. Y nosotros consideramos que eso es alcanzable, teniendo en cuenta los partidos que nos quedan a nosotros y también analizando el fixture de los rivales, ¿verdad?
Romina, ¿estabas mirando los
Sí.
mensajes de los oyentes?
Sí, Casales, le traslado algunas de las preguntas de los oyentes. Una tiene que ver con si el ejecutivo de la AUF habló con los jugadores y les consultó a propósito de cómo estaba el relacionamiento con el cuerpo técnico en este momento.
Nosotros tenemos dentro del Ejecutivo un representante de los jugadores, que es Matías Pérez, que está muy cerca de los jugadores. Y sin duda, su diálogo es permanente, pero no solo esta vez, sino siempre. Tal vez en estos momentos, teniendo en cuenta la trascendencia que había tenido el tema, pudo haber tenido un poco más de comunicación de lo habitual, pero el que decide acá y el que toma las decisiones es el cuerpo técnico, y por lo tanto asumo como integrante del mismo la total responsabilidad de lo que pasó, ¿no?
Pero concretamente, ¿qué fue lo que trasladaron los jugadores respecto a la situación que estaban viviendo con el cuerpo técnico?
Bueno, eso lo hablaron directamente con Matías Pérez. Yo no hablé con ninguno de ellos. Matías, más allá de no entrar en detalles, porque no los tengo, pero todos estaban de acuerdo en apoyar en la continuidad del proceso, ¿no?
Y después lo otro, ¿se habló a la interna del Ejecutivo la forma en la que se había dado esta situación? Usted comenzaba la entrevista señalando eso, ¿no? Las filtraciones que se dieron por parte de algunos de los neutrales que efectivamente estaban más proclives a cambiar a Tavares. ¿En qué quedó? Digo,
Bueno,
por cómo se
eso
manejó
sí,
la
sin
situación, ¿no?
duda, lo hablamos, porque todo esto hubiera sido muy distinto si hubiéramos tenido una reunión privada, si esto no hubiera trascendido, si no hubieran trascendido nombres. Quedamos en hablarlo después que pasara todo esto más profundamente, pero sí, claramente son cosas que realmente no pueden pasar, ¿verdad? Porque creo que lo que enrareció más el clima y lo que hizo el tema un asunto nacional, y que, por ejemplo, yo esté hablando con ustedes hoy de mañana, claramente es la trascendencia que tuvo el tema, la cobertura periodística, totalmente lógica, lo digo por otro lado, que tuvo el tema, por la importancia que tiene Tavares en nuestro país, por la trascendencia que tiene el fútbol en nuestro país. Por lo tanto, sin duda que una noticia de esa naturaleza tuvo la trascendencia de tener esa cobertura que normalmente no se tiene, ¿no?
Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, secretario de Competiciones en la AUF. Le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana y este panorama que nos ha dado. Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
Por favor, para mí es un gusto. Buenos días.
Hasta pronto.
¿Mirás los videos de En Perspectiva y Radio Mundo? ¿Escuchás los archivos de audio? ¿Lees las notas que subimos a la web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Te lo informamos en el WhatsApp 091-825-252. Llámanos o escribinos, así nos comunicamos directamente contigo.